Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Pero no únicamente Soluciones Portuarias y Aduaneras, sino Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y presentan una realidad, la realidad que hace al sector específicamente portuario y aduanero. Y cuando hablamos de este sector, hablamos de los dos mercados, porque ahora pareciera que todo estuviera en disputa, mercado interno, mercado externo. Y en realidad hay que acostumbrarse a hacer un I, mercado interno y mercado externo y mercado interno. No polarizar, siempre abrimos grietas en relación a lo que acontece. Por consiguiente, uno puede ser un círculo virtuoso que se nutra del otro y así sucesivamente. Estamos muy acostumbrados a en contra de uno, en contra del otro, y en definitiva, en muchas cosas, hasta en estos momentos se está jugando para mí, en algunos aspectos, ¿quién la tiene más larga? Y en definitiva, quien está caminando en la protesta es el pueblo. Y me parece que es estúpido determinar quién la tiene más larga en esta situación. Y muchos, y les digo que muchos hasta del gobierno anterior, no están de acuerdo tampoco. Porque hace 10 días que comenzó este gobierno y porque hay algo que aconteció ya con De la Rúa. Vamos a decir, lamentablemente hay que sincerarse en este aspecto. Cuando se voltea a De la Rúa, lo voltea a la clase media, media alta en donde tocaron los ahorros. No sería exactamente lo que está pasando ahora, porque la verdad que esto cobró una magnitud que parece una película, una ficción. Yo también, ojo, cuando veo al presidente y a Patricia Bullrich viendo, monitoreando, pareciera que estoy en una película de Netflix con todo lo que pasa en este país, monitoreando las distintas situaciones. Por consiguiente, nosotros vamos a tratar de ser realistas, de qué pasa con lo que pasa. Y también yo tengo la posibilidad de tener distintos puntos de vista, distintos pensamientos y distintas apreciaciones en esta mesa de diálogo y de debate. Porque ellos mismos que conforman Soluciones Portuarias y Aduaneras tienen distintas percepciones. Porque son dos personalidades distintas y porque tienen miradas diferentes. Y eso es lo que más me gusta hasta las 18 para decirte buenas tardes. Bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presentan. Y ahora sí, estamos en Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presentan por Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, a través de ese bendito toque mágico que solo Agustín Spielberg Romero te puede brindar. Muy bien, si no está el toque mágico, es como que no se vive la Navidad. En el preludio a la Nochebuena y Navidad está el toque mágico de Agustín Romero. Qué bien, Agustín Romero. Tenemos que buscar uno en formato trineo, una cosa así, como que va viniendo el trineo, sin regalos, no importa. El mayor regalo es estar presente uno con el otro, Agustín. Y eso vamos a vivir nosotros. Por todo esto, Agus, es que te digo que hacemos una cultura de radio, porque podemos estar en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, nos hacemos presentes. Y si hacemos una cultura de radio es porque somos radio. Y ahora vamos con el Servicio Meteorológico Nacional. Y si nos adentramos al Servicio Meteorológico Nacional, te comento que se vienen unos días que ya no vamos a tener pronóstico de lluvias, excepto para esta noche. A ver, vamos a adentrarnos. 22 grados 8, una sensación térmica exactamente igual. Si tomas el registro de lo que es los medios de comunicaciones, 24 grados 4, con una sensación térmica de 24 grados 4. ¿Por qué se los digo? Porque el valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional es Aeroparque, y en los medios de comunicación lo que tenés es ese valor de referencia en Capital. Bien, vamos con la humedad del 61%, la presión de 1014.3 hectopascales, el viento este a 25 kilómetros por hora, es un viento pronunciado, lo que pasa que es este, al ser este hay probabilidad de lluvias, y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, vamos con la probabilidad de tormentas aisladas de un 40 a un 70% esta noche, así que hay probabilidad importante. Para mañana ya no, pero tengan en cuenta, ya sea María Laura como Jorge, durante la mañana, y también los oyentes, va a haber mucha neblina, así que atenti con la neblina en el día de mañana para no cometer ningún tipo de accidentes. Mínima de 18, máxima de 26. El viernes, mínima de 18, máxima de 26. El sábado, mínima de 20, máxima de 29. Y el domingo va a estar lindo el Nochebuena, mis amores, porque vamos a tener una mínima de 22 y una máxima de 29. Tolerable. Ha habido noches buenas que han sido de mayor intensidad. La sensación térmica puede ser superior, pero una mínima de 22 te relaja el día. El lunes también Navidad va a estar muy lindo. Mínima de 20, máxima de 26. Va a estar linda la Navidad. Es más, tiene un parámetro de máxima menor, el 25, que en Nochebuena, que es mayor. Y el martes, una mínima de 18, una máxima de 29, y ya nos esperan, por lo menos hasta esa fecha, luego de esta noche, lluvias. Y ya estoy con ellos, y si hablo de ellos, hablo de ambos expertos en comercio exterior. Y si ambos de expertos en comercio exterior, hablo de su emblema, que es Soluciones Portuarias y Aduaneras. A ver, nosotros hacemos Soluciones Portuarias y Aduaneras porque su empresa se titula Soluciones Portuarias y Aduaneras. Lo voy a aclarar porque muchas veces me lo preguntan, porque la verdad que tiene un título muy radial la empresa, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Jamás en mi vida hubiera pensado, parece un título de radio en lugar de un título de empresa, así que es título de empresa y de radio, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Si vos googleás Soluciones Portuarias y Aduaneras, vas a ingresar en la empresa de María Laura y de Jorge y de María Laura, que son mis co-conductores. Ellos son expertos en comercio exterior, como les dije, con gran conocimiento del tema, grandes conocedores y analistas del sector, es decir, lo pisan, lo transitan, sabe qué pasa en donde pasan, y lo transita ella y lo transita él. Fundadores, en el caso femenino, estamos hablando de María Laura Lagos. ¿Cómo estás, María Laura?
Hola Ale, buenas tardes audiencia. Bueno, aquí estamos, acá estamos atravesando este día, desarrollando resiliencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, abrazarnos un poco a lo nuevo para comenzar con algo mejor, para comenzar con determinación y con confianza. Hablo de resiliencia, que no significa resistir, no significa eso, sino que significa progresar, avanzar, transformar, cambiar, pero para aceptar los desafíos que la vida misma nos conduce.
Bien, vamos a decir que en estos momentos sí se puede decir que la zona correspondiente a todo lo que es Plaza de Mayo está bastante cubierta por lo que tiene que ver con la protesta, el escenario del acto que se realiza en Plaza de Mayo y también el operativo correspondiente en donde está Gendarmería y está siendo monitoreado en estos momentos por el presidente de la Nación y también la ministra de Seguridad, es decir, Javier Milei y Patricia Bullrich. Con esto creo que estamos diciendo todo a lo que está aconteciendo. Hubo en algún momento algunos disturbios, hubo algunos detenidos, pero no estaría pasando a mayores en este preciso instante. Cruzar la 9 de julio es imposible. Eso no se ha logrado, pero sí el hecho de, creo, tener mucha mayor presencia que algunos lo vinculan con otra época en lugar de con la corrección en los hábitos. Y voy con él, con el fundador de Soluciones Portuarias. Me gusta cuando digo algo y me asiente, me hace el gesto muy bien, María Laura. Es bien profesora, es bien catedrática docente. Bien, ahora no me gusta cuando digo algo mal, que me mire mal, no me gustaría, porque me mira con ternura bien, pero mal debe ser terrible. Te sale la maestra del corazón, ¿no? Mi amor, te sale. Sale esa maestra, esa docente del alma. Y ahora lo tengo a él enérgico. Ya les digo, lo noto muy enérgico. Ya hace unos días que está enérgico. Estamos hablando de él, uno de los fundadores, el fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos con Jorge Fuentes. Hola, George, ¿cómo estás?
Ale, buenas tardes, audiencia. Bueno, también ahí estamos transitando esto que, si bien uno dice, a veces te dice, pero Jorge, vos tirás, yo veo el sector nuestro y veo lo que pasa en el sector. Hay cosas que digamos se han tomado, todavía no sabemos el gran DN1 que va a ser hoy a la noche.
Sí, les digo que ya lo grabó, El presidente de la Nación.
Lo tuvo que grabar dos veces porque dice que se olvidó una parte, dice que lo vieron.
Bueno, son cosas que acontecen. A ver, no seamos malos, le pasó también a Luis Toto Caputo.
Pero como una. Que lo iban a dar antes, creo, y después.
Sí. Ya está grabado, es lo importante, se grabó dos veces, si fuera tres no importa, lo importante es el contenido del DNU al respecto, ¿sí? Es así, fue grabado dos veces, como le pasó a Luis Toto Caputo, pero hubo algo importante. Lo de Luis Toto Caputo lo hicieron unos poco tiempo antes, entonces demoró en lanzarse el video. Ahora por lo menos aprendieron, lo hicieron un poco antes, como
Resiliencia.
Para a las 21 horas que esté, porque se acuerdan que lo de Toto Caputo iba a estar a las 15 y estuvo a las 17, para darles un ejemplo, ¿no? Había demorado porque hubo las dos grabaciones, eso que generó las suspicacias de que se grabó dos veces por esto, por lo otro. Ahora por lo menos no se llegó a esa situación, claro. A las 21 sale, va a salir en cadena nacional.
Me parece perfecto que todos sepamos que se abre la caja de Pandora y bueno.
Sí, va a salir en cadena nacional este DNU. ¿Qué esperas en este DNU, Jorge, y también María Laura? ¿Qué esperas del mismo?
Te digo, la verdad no espero, o sea, si vos me decís si tengo, o sea, ¿cuál es lo que yo quiero? Quiero que sean las cosas, digamos, que uno viene pregonando y que viene diciendo y que él, digamos, en esto pueda cumplir lo que él dijo en campaña, ¿no? Eso es lo que uno espera. Resultado, que ahora, ¿qué va a ser la realidad? Y no sabemos, porque uno, yo veo, como yo te decía, yo veo el sector y la verdad que en el sector, y yo le busco la vuelta porque todo el mundo me dice, bueno, pero hay que apoyarlo. Sí, yo lo apoyo, no es que no lo apoyo, acá hay una mala interpretación, no es que no lo apoyo y quiero, porque vos sabés lo que renegamos nosotros con el otro gobierno, lo que es el comercio internacional, y yo te digo una cosa, si a este gobierno le va mal, tenemos el otro gobierno de por vida ya.
Sí.
O sea, acá él tiene el bastón tan importante como lo tuvo Mauricio en su momento.
Es verdad.
Acá, si a Milei le va mal, tenemos por 20 años, 50 años más, tenemos el otro gobierno que tuvimos.
Sí.
Un gobierno que no quisiera volver, ¿no? Entonces, por eso sí lo apoyo. Pero tengo que realmente decir, mira, o sea, las cosas, si vos me decís en el comercio internacional.
Bueno, pero una cosa es no querer que vaya mal, por el contrario, analizar, y otra cosa es ser ciego. Es decir, claro, algunas cuestiones también hay que decirlas.
Yo lo que veo en el terreno nuestro.
¿Cómo está el sector hoy?
El sector nuestro está parado.
Está paralizado.
Está paralizado porque no hubo nada que lo haya ayudado. En sí, todas las decisiones que se tomaron apuradas al tercer día perjudicaron el comercio, o sea, lo perjudicaron más. más derechos, un dólar de importación, que está bien, es lógico, el dólar de importación tenía que ser tiene que ser el blue, el valor del blue, pero bueno, eso generó que muchas cosas también no dan los costos, porque
ahora yo no entiendo por qué existe, explíquenme, un dólar importador más caro que un dólar exportador en lugar de tener un solo tipo de dólar.
Yo igual, como yo te lo digo, es te pago menos y cobro más y te pago menos, es algo así, ¿entendés? Que para que, pero en realidad es algo tonto que
sí, pero el cobro más, si a mí me viene una mercadería que fuera, que yo la necesito, la estoy pagando más.
No es 70, claro,
está pagando y la vendo más. A menos.
Y o sea, no, cuando vos la exportás, y
claro,
exportás,
bueno, la estoy menos, vendiendo claro, menos.
Pero bueno, regularmente se importan los insumos para
pero por ejemplo, yo tengo insumos difundidos, sí, los autos, lo que fuera, yo importo más caro.
Claro, sí, obvio.
¿Por qué no me dejas el mismo precio?
Bueno, sí, es algo que no lo estamos analizando, no lo entendemos bien. Nosotros barajábamos un dólar importador exportador similar, único, hasta llegar al que después se unificaría entre ese importador exportador y el blue, que sería uno solo. Pero bueno, no
estas
sé por qué se han tomado
esas, que
nosotros no somos economistas, quiero aclarar, no somos economistas, nos dedicamos al comercio internacional, sabemos
economía
por la,
economía.
La carrera, pero bueno, desconocemos esta diferencia entre uno y otro, si la
pero es lo, mi pregunta es,
vos aplicás tu sentido común y me parece exacto, perfecto, el sentido común no da.
Exacto.
No hay sentido.
No me común. Cierra.
El tema, como yo te digo, que estas son las cosas que pasan.
Pero
que
por uno, algo lo han hecho.
Que a uno, que claro, a uno no le ayuda al comercio, o no, a veces el sector nuestro no está muy expectativa, está muy digamos, esperando esto de nuevo, a ver qué habla con respecto al comercio, porque con respecto al comercio no hizo nada que lo favoreciera, es más, lo entorpeció. Porque puso más derechos. Al subir el dólar, que era lógico que se iban a parar un poco de importaciones, ¿por qué? Porque vos tenés un valor de mercado. Si vos, y pagando a un dólar, que tenías un dólar oficial de 400 y pico, 500 y pico, ahora lo vas a pagar 900, ese valor de la mercadería va a estar más caro.
Igual quiero aclarar que nosotros oficializamos un despacho ahora un día, dos días, pudimos tranquilamente, sí, hacer, obviamente, al dólar al 960, cuando
sí,
está.
Pero eso no se podía.
¿Girar qué?
Los dólares, pudimos hacer todo.
No, eso no se pagó al exterior.
Sí, pagamos al exterior.
No, se pagaron los derechos acá, pero no se pagó al exterior. Al giro al exterior no salió todavía. El pago de la mercadería en sí. Vos lo que estás diciendo, el despacho. Sí. El despacho sí, se puede hacer todo. El pago de la mercadería, lo que hablamos, bueno, al proveedor, no.
No, bueno, eso no.
Pero el despacho se pudo hacer.
Sí, porque sí, levantaron, digamos, ya se acomodó el sistema. Se pagó
el tema de las iras.
Un dólar de 9 y pico, ¿entendés?
Sí. Bueno, por eso se levantó.
Sí, se pudo oficializar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Está diciendo que sí se pudo hacer, es algo normal, que se hacía normal, o sea,
claro,
es algo que no tenemos que estar contentos por eso, o no
nosotros.
Es un cambio.
Bueno, discúlpenme, lo que pasa es que también estamos contentos porque hay presencialidad.
Las últimas semanas no se podían hacer ni eso.
Está bien,
yo comprendo. Aplaudimos la presencialidad en el trabajo, debería ser lo obvio.
Claro, por eso esto es obvio, esto no tendría por qué decir.
Pero no estaba,
estamos de acuerdo.
Bueno, pero eso quiero aclarar, que muchas veces son los mismos funcionarios,
sí,
amparados por los gremios.
Obviamente.
Es decir, convengamos que es eso.
Acá,
son los funcionarios amparados por los gremios. Y los gremios cómplices de todo este manejo, desmanejo de la Argentina. Porque esa es la pura
ahora
verdad.
Vengo a otra
Nosotros
pregunta.
Somos funcionarios y nunca dejamos de ir a nuestros trabajos. Una vez que se levantó la pandemia, a partir del 2020, creo que fue para septiembre, ya tuvimos presencialidad.
No, pero lo que pasa, trabajos. María Laura, que se engloba a todos.
No,
y
pero,
no son
pero
todos.
Comparto con vos, porque en la mayoría de ministerios, secretarías, no había presencialidad, lo comparto.
Estaban
de home office. Apañado.
Claro, bueno, sí, te comprendo. Ahora, les hago otra pregunta. Yo hoy vine muy fuerte, como abogada del diablo. Ustedes me pueden preguntar a mí y responder también. Me pregunto y te pregunto, Jorge Fuentes y María Laura Lagos, ¿por qué se aumentó el impuesto país? ¿Cuál es el objetivo de aumentar? ¿Recaudatorio?
Es recaudatorio. Sí. El tema
porque
es recaudatorio.
No hay las arcas. Es porque estamos vacíos.
Pero ¿sabes qué? Yo sí. Eso me parece, lo hablamos otra vez. Yo planteé mi descontento porque la realidad es al revés de lo que él dijo. O sea, lo subiste en 10%, pero ¿sabes qué tendría que haber hecho? Es fácil, sencillo. No tenemos plata a la casta política, a todos los cargos políticos. Decirle, chicos, hasta marzo no cobramos nosotros, porque no vamos a cobrar hasta marzo, hasta que esto no lo reacomodemos. Necesito plata y no le voy a pagar. ¿Alguno tiene el bolsillo vacío como para no aguantar hasta marzo? ¿Vos pensás que hay algún político que tenga los bolsillos para que sea para como es para llegar 3 meses o hasta 6 meses?
No.
Te diría.
No, ellos pueden perfectamente. Pueden que perfectamente. No puede el pueblo.
Bueno, parte entonces del pueblo. Hubiera hecho eso, 6 meses sin cobrar.
Está bien.
Los cargos políticos.
Coincido. Bien.
Con eso yo adquiero, digamos, caja. Y no tocaba el colectivo y no tocaba tal vez otra cosa que le afectó al pueblo. Entonces, si vos decís
que le va a afectar,
que le va a afectar, si vos decís que esto lo va a pagar la casta política, tendrías que haber hecho eso. Chicos, nos sentamos a ver si y saben qué, si hay uno que tiene el bolsillo vacío, lo va a ayudar otro compañero. Pero como es, por 6 meses no tendría que haber cobrado el sueldo, es lógico. Vos me decís, Jorge, pero... Y sí, chicos, sabemos la plata que tienen y sabemos... O sea, nos sacamos la careta. Decime un político que no tenga, que viva de su sueldo.
No, clarísimo.
Decime, ¿hay uno que viva de su sueldo?
No.
Si no, Fernández con 4 años a un sueldo de un año, de 1 millón por mes, no se habría comprado un hotel, creo que se compró un hotel en España.
Sí.
Entonces, con un sueldo...
No, son otros los negocios, pero estamos de acuerdo.
No tendrían que haber cobrado. Listo. Así... sea un año, mirá lo que te digo.
Sí, coincido.
Entonces no tocabas, no ponías de vuelta ganancia, no subías el impuesto país, entonces que eran las cosas que vos dijiste que no ibas a hacer. Por ejemplo, tenés ese ejemplo.
¿Hay y otro lo pagaba más? Verdaderamente la casta.
Antes de irse, mirá.
Porque todavía no tenés la suba del transporte, porque todavía no se ejecutó.
Hoy, decís que no tenemos imágenes acá en la radio, ¿no? Pero
los impuestos.
Hoy vi un barco, me entero que hay un barco. Veo un barco petrolero o de transporte de combustible.
Sí.
Me dicen, esta es la nueva adquisición de YPF. Antes de irse, compraron un barco para traslado de petróleo o de combustible. Dije, pero este barco está para el desagüe.
Claro, ¿para qué?
¿Para qué lo compraron? No, porque lo compraron... Ahora lo estaban pintando, lo estaban arreglando un poquito, ni siquiera... en un astillero, o sea, mismo amarrado ahí pintando un poco para que se vea lindo.
Bueno, ahí te das cuenta que las compras son para otra cosa.
¿Quién sabe de eso? ¿Quién sabe de eso? ¿Vos sabés algo de eso? Porque eso gastaron nuestra plata. ¿Quién sabe de eso? ¿Sabe cuánto se gastó? ¿Sabe cuánto habrá salido ese barco? No sé de ningún lado.
No, en realidad, ese barco no es ese número. Se puso a otro número también, porque en su momento, vamos a ser abogados del diablo, yo lo voy a hacer, cuando Patricia Bullrich compró las lanchas, también no se usaron esas lanchas y se pagó mucho más de lo que se tenía que pagar. Me imagino acá, con ese barco.
Por eso. ¿Qué pasa? Acá no. Acá se habrá pagado, o sea, le debemos 60.000 millones a los de plata de los importadores y un mes antes de irse compran un barco que no sé lo que habrá salido. Quisiera saber.
Imagínate.
Y no obstante lo que salió, que no sirve.
Ponele, no es que no sirve, es un barco viejo. Es un barco viejo que cualquier otro, por eso otro país lo vende. Porque ya.
¿Y eso el Estado bajo qué régimen puede comprar no usado?
Bueno, no, YPF lo compró. YPF.
Raro.
Bueno,
ahora vamos a tener, entonces, de acuerdo al DNU, sociedades anónimas.
Bueno, entonces.
¿Qué te parece?
¿Cómo sociedades anónimas? ¿Qué?
Claro, y después las privatizaciones se vienen.
Mirá.
Bueno, yo lo que tengo entendido que el gobierno se va a potenciar en las empresas privadas.
Sí.
Más que el Estado como mamá de todos.
Obvio.
¿No? Yo en eso estoy de acuerdo.
Por ejemplo.
Yo estoy de acuerdo.
¿Vos? En... A mí me da miedo. Que
yo estoy de acuerdo en que se...
A ver, vamos primero con
estoy
eso.
De acuerdo en que se... A ver, la parte privada es la que genera el trabajo genuino. Así que se potencien en las empresas privadas, a las empresas como la nuestra. Nosotros necesitamos más personal. No estamos contratando por un tema de reforma laboral y
de que
y
no demás. Hay. Nadie quiere trabajar.
Y que nadie quiere trabajar por esta...
Hace un año.
Cultura, esta cultura que se ha generado. Pero bueno, Yo escuché, leí, me informé que su política va a estar basada en potenciar el trabajo privado más que el Estado. El Estado es algo estático, es decir, yo trabajo hace 25 años, cobro eso, es decir, no crezco más que eso, es decir, más que los aumentos que están por ley y que te van dando, pero eso es el Estado. El Estado es algo estático. Nuestra empresa, la empresa del vecino, la empresa de acá, la empresa de allá, tiene sus altibajos, pero puede crecer, puede caer un poco, pero eso
es. Ahora, cuando se habla de privatizar todo desde el punto de vista de aquellas empresas que también son grandes en manos del Estado. ¿Qué opinas vos, Jorge?
No privatizar todo. Se están analizando empresa por empresa las que tienen déficit y dan pérdida al Estado. Y a mí me parece genial.
Son todas.
Y
bueno, todas. Por eso te digo.
Bueno, genial, me parece.
Yo lo veo, o sea, mientras se mantenga, por ejemplo, Aerolíneas, la bandera argentina, que se mantenga, que no le pongan, qué sé yo, o sea, que en la cláusula...
Bueno, Marzán no puso el español en su momento. ¿Entendés?
Entonces, que establezcan el sentido de pertenencia, me parece.
Pero tampoco nos fue bien con Marzán, terminamos mal.
Vuelvo a ser repetitivo con este tema. A vos tenés un negocio que todos los meses te da pérdida. ¿Para qué lo querés? Es fácil, ¿por qué? Te digo yo. Fácil.
Bueno, pero los números te van a decir, los últimos números de Aerolíneas Argentinas dieron positivo y los últimos de YPF, bueno, mentira. Te lo digo porque ya salió.
Mentira.
Hay que auditarlos.
Hay que auditarlos. Claro.
Vamos por eso, te digo.
El Estado tiene todos los mecanismos
y para respecto, hacer las cosas. Con respecto a lo que estamos, el tema anterior de que las empresas, acá vos tenés una gallina que te da huevo, ¿verdad? Que vos vivís de los huevos que te da la gallina. La tenés que cuidar a la gallina.
Claro.
Acá lo que pasa es que se ve al revés, que todo el mundo siempre iba contra la empresa. El privado es el que aporta, paga los impuestos, y el que aporta la plata para que el Estado tenga su dinero, ¿verdad? El privado, con todos los impuestos que sobrecarga, que somos uno de los países que más impuestos tenemos en el mundo. Y siempre se lo ve mal visto, se está mal visto, nada, y siempre no se lo favorece, digamos, no se lo favorece, no en algo, o no se le da facilidades para que se desarrolle más y para que crezca. Acá cada vez que pasa algo, mira, pasaba cuando fue la guerra cuando fue la guerra acá de Rusia con Ucrania, decían, pusieron un impuesto al crecimiento si vos vendías algo que podía ser útil para esa situación. Tenías un impuesto especial. Un impuesto especial, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, las empresas que vendían barbijo o que vendían alcohol en gel o detergente tuvieron que pagar un impuesto por una sobre... Pará, es un negocio, no, o sea, acá no se castiga a la empresa, al contrario, favorecela, decirle, bueno, mirá, tenemos una pandemia, no le pongas un impuesto, sacale un impuesto para que genere más y para que cubra más su producto, cubra más.
Claro, su espectro.
¿Entendés? Entonces, la empresa privada, el privado, chicos, los países que menos problemas tienen de pobreza y que están bien económicamente son porque se apoyan en las pymes, que son el 60% del ingreso.
Más
del 60% del ingreso.
Sí.
Son las pymes, los pilares, son los pilares de un país, de la economía de un país. Entonces esos hay que ayudarlos.
Que les aclaro, las pymes no son la UIA tampoco.
No, tampoco.
Estamos hablando de cosas distintas, como el campo no es la mesa de enlace.
Mira, a veces yo lo relaciono, como yo estoy en la parte pública y en la parte privada, acá les voy, trabajo así. Siempre analizo esto, ¿no? Y es algo chiquito. Yo necesito los folios, las hojas, los artículos.
Cuando dijiste los folios, yo casi me agarro un infarto.
Sí. Los folios, las hojas. ¿Yo qué agarro? Agarro la compu, lleno el formulario, suministros, proveeme, de resmas, de toner, de... No gasté nada de mi bolsillo.
Sí.
Yo ahora, cuando tengo que proveerme mi empresa de todo eso, ¿cuánto me sale a mí?
Muchísimo.
Entonces, ahí está la diferencia de Estado privado. ¿Qué es lo que hace el privado? Es decir, cuando yo compro, yo le compro a un mayorista, le compro al otro el toner, le compro... ¿A cuánta gente le doy trabajo? Esa es la diferencia de algo estático, que es el Estado, el Estado, y algo privado que tiene movimiento, todo el tiempo movimiento con personal, con gente, con, es distinto. Mm. Eso, a eso es a lo que vamos. Es decir, el privado
ahora,
es
yo les hago una
generador
pregunta.
De trabajo genuino.
Ahora yo les quiero hacer abogada del diablo. A mí me dijeron, me expresaron y dicen que en el gobierno de Mauricio Macri hubo 25.000 pymes menos, y que si seguimos así pueden llegar a haber 50.000 pymes menos.
Pero veníamos, veníamos arrastrando.
¿Pero cuántas pymes terrible? Menos quedaron de claro. No, porque saltamos un gobierno.
Claro.
Saltamos un gobierno, saltamos el gobierno de Alberto. Vamos al de Mauricio, pero no decimos cuántas pymes cerraron acá ahora. Yo te digo, por ejemplo, y yo te doy fehacientes mis números de una empresa, de una pyme, 120 clientes, hoy estoy con 40, 80 cerraron sus puertas o se fueron a trabajar desde su casa y tienen un despachito, una importación cada un mes, por ejemplo.
Sí.
Chicos, cerraron 80.
Es decir,
80.
Ejemplo tuyo.
Nuestra pyme es un puntito en lo que es la economía del país.
No, pero es un parámetro, está muy bien.
Entonces,
la respuesta.
Estamos hablando de 120 a quedarse con 40, estamos hablando casi de un 80%, un 70 y pico por ciento. ¿Y quién lo miró eso? ¿Quién lo miró eso? Por eso te digo yo acá, hay que, no es que favorecer, porque capaz que se entiende mal y la gente entiende mal, favorecer, no, dejarle respirar a la parte privada, dejar respirar un poco de todos los impuestos que estamos nosotros atosigados. Yo tengo el cierre ahora, la despedida del señor del gobierno anterior, 3.800.000 de que pagar de impuestos de AFIP, que me vinieron, sí. que me ajustaron 2019, me tuvieron 2020, me hicieron todo un reajuste.
Cuando en pandemia te decían, no pague, después le viene la moratoria.
Viene la moratoria de la pandemia, de 120 cuotas sin intereses, todavía la estamos esperando.
Sí.
Yo me anoté una moratoria, me tuve que saldarla, porque cuando me anoté en la moratoria dije, una deuda de que fue de la pandemia, de un ejemplo, que era 1.500.000, con la moratoria a tasas de intereses del 120% se me iba a 4 millones,
una cosa así. Bueno, según dicen, ahora viene una buena moratoria. No con tanto interés.
Es que las moratorias no tienen que tener interés, chicos,
por eso es moratoria.
Bueno,
pero acá todo se desvirtuó y todo. Y ojo, lo que yo veo.
Ahora
que
siempre se asocia la palabra moratoria con blanqueo. ¿Por qué?
Porque en realidad blanqueo es otra cosa. Blanqueo es blanqueo de capitales.
Bueno, pero muchas veces te dicen, ay, llegan las moratorias, entonces llega el momento del blanqueo. Para aquellos que están en el negro, les es más fácil blanquear.
No, eso no.
Bueno,
lo que tienen deuda. Hay gente que dice, antes había moratorias, cada 6 meses, 7 meses había moratorias cuando eran sin interés. Entonces, ¿qué hacía la gente? En realidad, había gente que se financiaba con no pagar, se financiaba y después se anotaba en la moratoria.
Bien.
Entonces decía, me anoto la moratoria, ¿qué hago? Yo ese 21% que pago de IVA no lo pago. Durante un año me financio.
Bien.
Me financio. Cuando sale la moratoria, me pongo la moratoria.
Bien.
Y yo me financié con eso, que es mucha plata el 21%. Entonces, no es un blanqueo. Es gente que las empresas a veces en su crisis se financian con ese IVA y dice, bueno, me pongo una moratoria. Acá fue castigado eso, entonces la moratoria ahora tiene 120.
El único 120, que no fue castigado 120. Fue Acción de Cristóbal López.
No, Acción no, y Máximo cuando tuvo que hacer, ahí le dieron la moratoria sin interés. Entonces yo voy como a la AFIP, yo vengo a la moratoria, vengo a quejarle, digo, porque la verdad mi moratoria tiene 120 y yo quiero me quiero acoplar a la moratoria que le dieron a Máximo sin interés.
Claro.
Mirá, mi gente está loco.
Claro, sí.
Pero bueno, una anécdota. ¿Y cómo es? Y entonces, como yo veníamos diciendo, el Estado, en todos los países del mundo, el Estado acompaña a la parte privada, porque la parte privada es el mayor, o lo que son las pymes, entonces es el mayor ingreso que tiene un Estado, más el Estado argentino. Recién estamos hablando, aerolíneas pérdidas, trenes argentinos pérdidas, todo lo que es las empresas del Estado, acá dan pérdida.
Sí.
Entonces, encima subvencionamos pagamos esas pérdidas que tiene. Es lógico que es, y sí, chicos, ¿para qué quiere un negocio que me da pérdida todos los años?
Sí.
El que dice que no, que vendemos los bienes del Estado,
sí.
Sí. Bien estado.
Ahora vamos con el tema portuario de aduanero. Te quiero preguntar también con respecto al CEF. ¿Qué pasa?
Bueno, el CEF es algo que tienen que rever porque, como yo te decía...
¿Qué es el CEF? Volvamos a
repetir. Capacidad financiera económica. Uh-huh. El CEF se toma de tu declaración jurada anual, lo que vos tenés declarado como ganancia, y eso es lo que te van a permitir importar.
Sí.
Pero hay grises, no todo es blanco y negro, porque yo puedo tener una empresa, tres vehículos, vendo tres vehículos para importar, porque puedo hacer una cosa, o saco un préstamo. Ahora no, sacar préstamo no, porque con las tasas de interés que hay no te fundirías. Pero bueno, no importa. Hay un préstamo, vendo una propiedad.
No únicamente con las tasas de interés, claro, con la inflación.
Vendo una propiedad y digo, vendo esta propiedad para un ejemplo. Tengo un galpón donde almaceno mi mercadería. Lo vendo, me voy a alquilar y con la plata esa voy a importar.
Sí.
O sea, y yo no lo tengo declarado esa venta en el CEF. Entonces, no lo voy a tener como CEF para comprar. Va a decir, bueno, yo tengo la plata, vendí el galpón, lo tengo los 100 mil dólares que vendí el galpón y no puedo importar.
Bueno, la otra, si no, es mentir cuando tienes que declarar lo del CEF, aumentarlo.
No, ¿por qué? Porque vos eso es mensual. Tendrías que mentir, tendrías que facturar a quien, a cualquiera, sin vender nada.
Te digo,
nada.
Porque todo te lleva al lado B acá.
Claro, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando dicen, yo no voy a tocar el CEF no voy a tocar, y está mal.
Y por eso si vos no me decís, tocas el CEF, no tenés el dinero.
No podés hacer la, claro, o sea, no podés importar, no podés hacer, no vas a estar bien. Hablamos de la CIRA, no va a estar mal la CIRA. ¿De acuerdo? No va a estar mal. Te comento que muchas cosas, porque yo tengo un descontento, muchas cosas se van arrastrando. No va a haber una CIRA, pero ahora se dice una DESI, algo así, que va a ser parecida, que va a ser de estadística. ¿Sabemos si realmente va a ser de estadística? ¿O no va a ser una traba eso? Supuestamente no. Hasta que no veamos en el campo de batalla, no lo sabemos.
Mm.
Con respecto al comercio internacional, ¿el CEF no lo van a tocar? ¿No lo van a tocar? ¿Yo no voy a poder importar? ¿Por qué yo no puedo tener otro tipo de ingresos de dinero para poder importar? O sea, tiene que estar declarado en mis ventas. No puede ser que heredé una propiedad
y lo quiero invertir.
¿Y lo quiero invertir? En vez de guardarlo bajo el colchón.
Y eso sería el libre mercado.
Por eso. Entonces, todas esas cosas que no están pasando son las que ponen el descontento en lo que es el sector comercio internacional. Después, lo demás tendrá su descontento en otros sectores. Yo planteo el
nuestro. Nosotros estamos hablando de soluciones portuarias y aduaneras.
Planteo la suba del impuesto.
¿Y hoy qué sí se puede hacer?
Nada. Porque estamos en un parate. Estamos en un puerto. ¿Podés oficializar, sí o no, de 70 de una CIRA que ya tenés aprobada? Porque todavía seguís oficializando con una CIRA, o sea, seguimos. Nosotros estamos parados.
No, estamos en un descanso virtual, en un parate virtual. No,
virtual físico.
Claro.
Me encanta que virtual, físico.
Claro.
Entonces,
con cambio de autoridad de la aduana, estamos de acuerdo, pero las decisiones esperamos hoy a las 21 horas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decisiones?
Igual convengamos que con respecto al tema CEF, digo, ¿no? Habría que reverlo el equipo económico, quienes están ocupando de ese tema, digo yo, porque
¿qué pasa
con que el Estado presume que yo no tengo capacidad, yo o un montón de empresas más, no tengo capacidad económica financiera? ¿Qué puedo hacer yo para volver a tener esa capacidad económica financiera? ¿Debo presentar una declaración jurada? ¿Qué es lo que quiere? Que me dé herramientas el Estado para yo poder abrir ese CEF, o que me diga, bueno, vas a tener un CEF por ahora de 100 mil dólares, 200 mil dólares.
Libre comercio, Laurita, te informo.
Bueno,
libre comercio, ¿sabe qué significa?
Supongo que el CEF estará. Vamos a esperar las medidas. A mí no me gusta adelantarme ni hablar sobre hipotéticos.
Hoy en día no está, pero el libre comercio debería dejarlo
libre liberado.
El libre comercio debería dejar el CEF
absolutamente liberado.
Importás, vas a pagar el impuesto, los derechos, el IVA, todo. Entonces, estás en una forma de pagando los impuestos sobre esa plata. Entonces, no debería estar en un... Entonces, esas son las cosas
generan regulaciones.
Dudas.
Capaz que está dentro de las 300 regulaciones.
Ahora van a venir desregulaciones económicas.
Claro. Capaz que está ahí.
Hoy a la noche se vienen desregulaciones económicas.
Ojalá esté ahí. Como yo te digo... Hay mucha gente que nosotros, si bien no son del comercio, que nos relacionamos, que no son del comercio, también están muy enojados. Están muy enojados por estas decisiones. Están muy desilusionados. Porque dice, che, yo lo voté, pero esto es al revés. Yo no sé si voy a poder viajar para ir a trabajar. Así te dicen. Uh-huh. Le digo, no, tranquilo, le digo, vas a poder. Le digo, lo que sí, como yo te digo, las decisiones son tomadas al revés. Esperemos que esto vuelva a ser. Yo sabés que el miedo que tengo, que hay cosas que se arrastran del gobierno anterior, como por ejemplo tener varios dólares, tener un dólar de importación, tener un dólar de exportación, tener una acidez y que aparentemente
bueno, así. Yo opino igual que vos con respecto al dólar. Yo no entiendo por qué no hicieron el levantamiento del cepo y dejaron un solo tipo de dólar.
Porque
si vos tenés
así,
800 y pico y el otro lo tenés en 900 y pico,
ya está. Dejalo y listo.
No lo entiendo todavía. Pero bueno, no lo entiendo. Será recaudatorio que todavía
bueno,
hay que
las
recaudar.
Decisiones según fueron tomadas son para la no emisión, convengamos que se estaban emitiendo hasta hace 10 días billones, bueno, a la no emisión y al déficit cero. Mirá, o al superávit en el Estado.
Yo si soy gobierno.
Pero lo dejás un solo tipo de cambio, sí, ¿para qué vas a tener con 100
si
pesos
gobierno,
de diferencia?
Mira, si soy gobierno, para no aplicarle el recorte o al pueblo, imprimo, mira lo que te digo, hasta imprimo un mes más. Digo, bueno, chicos, prefiero imprimir un mes más, pero no hacer ningún tarifazo como...
Ay, yo en eso estoy, ¿entendés?, de acuerdo. Porque ¿saben qué, chicos? La pregunta es la siguiente. A ver, nosotros nos acordamos, porque esto hacia el consumo, ¿no? Vos ponete a pensar, hay gente que los fideos pasás a la polenta. Y vos me decís, de la polenta pasás a polenta marca A, después marca B, marca C, etcétera,
vas llegando,
etcétera.
Abajo, vas llegando para abajo.
Y cuando ya no tenés, ¿a quién ajusta?
No, sí, lo peor son los alimentos, ¿no? Los alimentos para una familia, la carne, los productos de almacén.
Porque aparte, vos decís, yo entro en el ajuste, y el que no tiene cinturón, ¿qué ajusta?
No, claro.
Ese, chicos, es el punto. ¿Cómo genero trabajo esa gente?
Acá hablamos que bueno, los productos, los alimentos, se fueron, pero mal, se fueron mal... Yo te digo la verdad, fui a hacer una compra a la fábrica de pasta y me amarré y dije, yo, ¿sabes qué? Laura, sacá la pasta linda, empezamos a hacer pido como hacíamos antes y los cofrizamos porque no voy a pagar 6.000 pesos un kilo de fideo cuando es harina y agua y huevo.
Exacto.
¿Entendés? No, por más linda que sea la fábrica de pasta, por más
entiendo
ese producto. O sea,
te
es harina,
entiendo. Coincido.
Agua y huevo.
Coincido.
Y un chorrito de aceite.
Entonces, lo que pasa es que la harina, el agua y el huevo aumentaron.
Está bien, pero no llegaron a un fideo de 6.000 pesos un kilo de fideo.
Bueno, pero bueno, también te van a decir es el libre mercado, se tiene que acomodar.
Libre mercado, estamos de acuerdo. Yo,
oferta-demanda.
Oferta-demanda y vos no te pongas nervioso. Sí. ¿Y vos coincidís o no? ¿Y compras o no?
Y claro, compras o no, usted hace
vos tenés el poder de comprar o no comprarle. Vos tenés el poder de comprar en el negocio de acá enfrente,
a ver,
o caminar 10 cuadras.
¿Por qué pensás que nuestros abuelos, cuando íbamos, no compraban el fideo Don Vicente, por decir la marca o lo que fuese? Amasaba.
Sí,
mi abuela amasaba con el palo de amasar y amasaba los fideos, los cortaba con el cuchillo el domingo y se comían los fideos.
Sí.
Entonces, no nos olvidemos que, te decís, pero usted, tenemos que volver a eso. Y si hay que volver a eso, volví a eso. Porque, como vos decís, la oferta y la demanda va a regular el precio. Cuando en la fábrica de pasta no le compre nadie, va a decir, bueno, a ver, pará, nuestra ganancia, ¿cuánto estamos ganando? Un 300%, ganemos un 100%, bajémoslo.
Claro.
Yo la última vez que compro, le dije, ya la próxima voy, compro una bolsa grande de harina y me hago todos los fideos para los
fideos. Bueno, lo que les pasa a ustedes nos está pasando a todos.
¿Entendés? Claro,
pero hay con qué ajustar.
Sí.
El problema es cuando ya no tenés con qué. Mi pregunta es, ¿cómo generas trabajo en una estanflación?
Esta inflación ya estábamos
trabajo
hace
12
años.
Trabajo hay, chicos, no nos confundamos. Trabajo hay.
Claro.
Trabajo hay. Acá para acá no quiere... yo andá a buscar un pintor para que pintar en tu casa, una habitación. No lo encontrás. Y el que lo encontrás, viene, porque ya cobran plan, viene y te dice, mira, a ver, 4x4,
techo alto,
tenés una moldura ahí, esa moldura me va a hacer renegar y 300.000 pesos de mano de obra, una habitación o una oficina. Pará, flaco, digo, si yo compro los materiales, encima le tengo que comprar hasta el barbijo que se pone. Porque antes, pues, el pintor venía con sus herramientas. Acá no, te dice rodillo, pincel, todo, papá. Entonces,
mira, yo creo
¿sabes
que...
qué significa eso? que él ya tiene plata. Entonces eso lo hace, si lo hago, lo voy a hacer para...
Te entiendo.
Mira, yo te voy a hacer un ejemplo. Sí. Y así pasa con todos los rubros. Un carpintero, un... Yo empecé a hacer cosas en mi casa porque no consigo que nada. Vino, conseguí un plomero que vino para cambiar un flexible y el sifón de atrás del inodoro, 60.000 pesos. Le dije, pero vos sos un doctor, le digo. Sos más que un doctor, le digo. Dos flexibles. ¿Sabés qué vino? Inteligente tipo. Vino a la mañana, desarmó todo, se fue, vino a las 4 de la tarde y armó todo, como diciendo, tardé todo el día.
Claro.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace eso ese hombre? Porque es el único que hay en tantas...
Qué bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Qué bien.
¿Qué es lo que pasa? Hace falta profesiones y no hay profesiones. Qué bien. Buscar un tornero.
Oficios.
Oficios. No hay pintor, no hay cerrajero, no hay chapista, no hay... lo que te puedas imaginar, pintores, plastificadores de piso, pulidores de piso. No hay. Hay uno solo y cobra lo que quiere porque tiene... Es más, te dice, bueno, tenés que poner este piso. Bueno, dentro de 2 meses vengo.
Y también habría que educar en oficio. Eso es lo que te iba a decir, sino el tiempo.
Yo que te dije, ¿cuál era el plan de sacar los planes? ¿Cuál era el plan? Hacer convenios con las empresas y con las escuelas técnicas para capacitar. 6 meses. Está muy bien. 6 meses una
yo
profesión.
Coincido.
Llámonos tributo. A los otros 6 meses,
coincido.
2 profesiones certificada por el Estado y con un monotributo social. Ya salís a la calle a trabajar. Te puedo asegurar que hay trabajo. Yo no puedo hacer cosas en mi casa porque no consigo quien las haga y el que viene me cobra fortuna, que no las puedo hacer.
Bien. Yo te voto. ¿Estás con un embale? Yo te votaría.
Hay cosas que se arreglan, se pueden arreglar. Se puede arreglar. Y no hace falta que sea el Poder Judicial. El Poder Judicial manda. Entonces yo agarro los municipios, lo divido. La Ciudad de Buenos Aires está dividida por comunas, ¿verdad?
Sí.
Agarro a cada comunero y le digo, a ver, ¿cuántos planes tenés vos? ¿Cuántos planes tenés cada comuna? A mí me los pones a capacitar a todos. El que no va, le sacás el plan por como vas al colegio cuando quedás libre. Cuando quedás libre, faltaste 3 veces y quedaste libre. No tenés, cobras más el plan y no vas más al colegio, a la educación que te estoy dando.
Sí.
A las empresas les das un beneficio. Es decir, bueno, a los que toman, los que van a enseñarles a
bien.
Los planeros, en vez de pagar el 1%, pague el 10,5%.
Y van a empezar a tomar.
Y capaz que crecen y si ven una persona buena, se la van a querer quedar.
Ahora, Jorge, si fuera tan sencillo, ¿por qué no lo hacen?
Porque hay que trabajar.
Hay que trabajar y hay que gestionar.
Y hay que controlar.
Es controlar.
Acá,
es decir, para que eso funcione, hay que hacer todo un mecanismo administrativo, procedimiento administrativo, que se fije que tiene la asistencia, que no faltó, que rindió los exámenes, que le entregué el certificado.
Pero salvás un país.
Acá trabajás, hay que trabajar.
Eso es lo que no hay.
¿Y sabes qué pasa?
Eso
acá
es lo que falta.
Acá hay de 20 años ingresos de cargos políticos que no saben trabajar. Lo único que se preocuparon cuando yo te dije cuál es la gestión del político actual es ver cuántos cargos puedo sumar al Estado, cuántos puedo poner a mi sobrina, a mi tío, a mi papá, todo.
No, y también a cuántos por una cuestión de que yo saco.
Claro, ¿entendés? Entonces, acá para hacer eso hay que trabajar. Vos me decís, Jorge, sí, así yo lo saco. En un año me saqué todos los planes. En un año.
Y generaste trabajo.
Y generé trabajo. Acá
la marcha
de los pueblos de pie, todo eso, ¿yo sabés qué hago? Yo no hago eso que hicieron ahora de ir al monitoreo, no. Cuando están pasando, migraciones, le pongo. A ver, ¿usted de qué país es? Usted es extranjero, no puede venir a cortar. Encima que viene extranjero, venir a cortar en una calle o venir a manifestar acá.
Obstruir.
Discúlpeme, no soy discriminador, nada. Pero andá a cortar una calle en España, andá a cortar un argentino, yo, en Estados Unidos o en Chile, donde vos quieras.
Bien.
Yo te puedo asegurar que ahí tenés más del 70% de extranjeros.
Bien, sí. Tenías vos una nota periodística, sí. Laura, coméntame, María Laura.
Sí, tengo una nota periodística. La importancia del pragmatismo en el comercio internacional. La nueva gestión presidencial tiene el desafío de aplicar cambios profundos y urgentes para que vuelva a ser fácil comprarla y venderla a la Argentina. La administración saliente no lo entendió así. Convengamos que no lo entendió así. Ahora bien, más allá de las circunstancias que tuvo cada gestión, la gran diferencia entre ambas ha sido el horizonte marcado, el hacia dónde, y las discusiones, las justificaciones discursivas, el porqué de las medidas tomadas para gestionar el comercio exterior.
Un paréntesis te hago, la actual tampoco lo tomó así, se ve.
Bueno, hace 10 días.
Bueno, por las decisiones actuales, hasta ahora tampoco.
Todavía están acomodando las cosas.
Perdón que digo una cosa, está bien, pero no hubieras tomado acomodar las decisiones. estemos de acuerdo, yo no las hubieras tomado, o sea, no las hubieras implementado al tercer día. Por eso, para mí, el comercio internacional todavía está verde, digamos, estamos parados, no hay nada que lo haya ayudado.
Bueno, exportadores e importadores siempre tienen la culpa de algo, la estabilidad, esto es lo que planteaban, ¿no? La estabilidad de las reglas del juego no es necesaria, el comercio exterior siempre sirve como palanca de ajuste macroeconómico, desideologizar el comercio internacional, eso es, hay que sacar la ideología. Nuestro comercio internacional fue estropeado por ideología política, una pena.
¿Sabes qué
una
fue
pena
eso?
Porque eso fue el derrotero no solamente de las empresas de comercio internacional, hasta de la persona que vendía el café en la puerta de la terminal. Ese fue el derroteo. A ver, lapidaron, lo hicieron bolsa al comercio internacional. Y ahora no es tan sencillo el comercio internacional, porque nosotros perjudicamos a otros países, siempre se los dije, perjudicábamos a otros países. Es decir, ahora tienen que volver a confiar los proveedores en nosotros. Que ese fue un trabajo de la empresa privada, eso no fue el Estado. Nosotros, para ganarnos un cliente en el mundo, nos la jugamos, nos la rompemos, hacemos malabares, porque con este país y con este Estado que tuvimos, que nos puso, pero no una piedra, cascotes de piedra, es decir, nos costó horrores conseguir que
yo
nuestros proveedores
que,
pudieran confiar
en nosotros.
Que
los exportadores argentinos, con todo lo que tenemos que ha pasado y que se sigue exportando, todo lo que ha puesto, las trabas que ha puesto el país, somos los mejores del mundo, mira lo que te digo.
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué? Porque todo,
lograr el precio,
todo eso,
instalar el precio de nuestros productos en el exterior,
las malabares
con
que se
todos
hacen, que no, porque
los
pasamos
impuestos
por acá
que nos pusieron
para achicar un punto, para achicar otro punto, o sea, creería o que te diría que estamos en el puesto número uno de los exportadores argentinos, y como yo te digo, es increíble que exportemos, es increíble, o sea, así todo exportamos y seguimos exportando y seguimos luchando y seguimos hablando con nuestros proveedores diciéndole, mirá, pero Jorge, no nos pagan, mirá que hace
mirá,
un año que no nos están pagando.
Dice.
Y lo que yo te digo, como ella que dice que el comercio interior se le culpó, ¿sabes que era fácil culparlo al comercio interior de la mala gestión de ellos? Era ideal culpar al comercio internacional. Era ideal que nos robamos todos los dólares y le echamos la culpa al comercio internacional.
Claro, la sobrefacturación.
Entonces, ¿por qué? Si todos los dólares, yo te explico algo, si todos los dólares fue culpa que faltan del comercio internacional, ¿por qué le deben 60 mil millones al exterior?
Claro.
Esa y yo la que respuesta. Te dije a vos, ese es el número de lo que se robaron. Es lo que falta en la caja en el central, los 60 mil millones de los pagos de los importadores.
Clarísimo.
Ese es el número que hay que salir a buscar.
Bien, excelente.
Bueno, las exportaciones, prohibiciones, plazos para ingreso de divisas, derechos aduaneros, importaciones, todo lo que nos hacían, aprobación de licencias, pagos proveedores. Para entender en qué consiste este ejercicio de conferir mayor pragmatismo al comercio internacional, podemos tomar como ejemplo dos cuestiones relacionadas a importaciones y exportaciones. Mirá cómo la llamaban, ¿no? La maldición de exportar alimento, una legisladora kirchnerista. Lo llamaba así, la maldición de exportar alimentos. Es lo más grande exportar alimentos. Te sentís orgullosa. Yo tengo un producto, un dulce de leche, puesto en Qatar. Me sentiría orgullosa de mi propia fábrica, de mi propia pertenencia, de lo que yo hice.
Y obvio que
es
estés
decir,
en las
¿cómo va a ser
mundiales?
La maldición de los productos alimenticios? ¿En qué cabeza ideológica atravesada por el resentimiento? Mirá, hay una cosa que me gustaría traer acá a colación. Lo que es la bronca, ¿no? Cuando vos llegás a un punto de inflexión de tanto dolor, se transforma en bronca. La bronca yo creo que ya lo dije, tenés dos caminos. La bronca se transforma en resentimiento o la bronca, como es inquieta, te pones de pie y seguís para adelante. Todos estos años vivimos con gente resentida, embroncada, que nunca se quiso poner de pie y nos sometió a todos nosotros a no ponernos en pie.
Bien. Quedó claro, tan claro como para decirles que si quieren contactarse con Soluciones Portuarias y Aduaneras, obviamente que lo pueden hacer. Y si hablamos de Soluciones Portuarias y Aduaneras, estamos hablando del siguiente número. Contáctense con nosotros de la siguiente manera. Siempre vamos a estar presentes, en definitiva, para que encuentres ese negocio, que quizás sea ese emprendimiento, el de tu vida. 15-23-65-58-76. Obviamente 15 o si no 11. 23-65-58-76. 11-23-65-58-76,
sale.
O si no 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. Y se lo voy a volver a decir despacito. 11-23-65-58-76. Y a ustedes, equipo, decirles que ya nos encontramos el próximo día miércoles a partir de las 16. Desearles una hermosa Nochebuena, una más fantástica Navidad, y en esta Nochebuena y Navidad que nazca lo mejor de cada uno de nosotros, que en ese renacer y en ese nacimiento surja fundamentalmente el amor, que es lo que sana, y el desamor, que es lo que enferma, lo podamos correr con, obviamente, salud y generación de trabajo, que es lo que tanto queremos en este momento. Jorge.
Bueno, feliz Navidad para todos y feliz año nuevo. Nos vamos a estar.
Año nuevo vamos a estar. Navidad. María Laura.
Bueno, sí, un saludo muy grande para que puedan compartir la Navidad con su familia. Y bueno, yo quiero brindar por una Argentina que salga para adelante, que no nos sigamos atrasando, que nos pongamos de pie, colaboremos entre todos, medida más, medida menos, pero bueno, con amor.
Mi gotita de arena, sí. Para la fiesta siempre se generan peleas después, porque sí. Si vamos para acá, vamos para allá. Que no, sí, vos venís para acá, vos venís para allá, y terminan todo, digamos, che, basta. O sea, quisiera dormirme hoy y despertarme el 4 de enero, más o menos, cuando es ya genial. Pasó. Terminás peleándote con tu hermana, con tu papá,
quiero,
con tu
qué. Yo te voy a decir, lo que sea el próximo miércoles para que vos analices el DNU de esta noche. Lo quiero. Chao, mis amores, gracias, los amamos.